A las 8 veces que yo hice el intento por barda y no se pudo, pues volvimos a caminar otra vez otros 7 días, pero con la esperanza, pues, de una, de ver a mi familia, y dos, de ver a mi hijo, porque me habían separado de mi hijo y mi hijo ya estaba dentro de los Estados Unidos.
Hola, soy Paola Marisan, and that was Amalia. I met her a couple of years ago at an immigration clinic here in Evansville. In that clip you just heard, she was telling me about her 8 attempts to cross the border. In her first trip to El Muro, Amalia got caught by Border Patrol, and in a split second, she had to make a decision. Give her baby to the coyote and hope he'll get the infant safe to her relatives in the U.S., or to take her one-year-old back home to El Salvador. San Salvador is ranked as one of the top murder capitals of the world, one of the reasons why Amalia was fleeing the city she loved. In this episodio, we talked about the U.S.-Mexico border with an expert and hear a first-hand experience of a mother crossing what's commonly referred to as no man's land. This is ¿Qué pasa Midwest?
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 Telling the stories about Latinos in the Midwest.
¿Cuánto tiempo lleva acá, Amalia?
Llevo como 8 años aproximadamente.
Ok. Y cuéntame, ¿cómo fue su viaje acá?
Mi viaje fue duro. No fue tan fácil como el de mi esposo. Yo creo que todos los que nos hemos venido aquí, cada persona tiene su propia historia. La mía, pues, fue un poco difícil. Lo más duro para mí fue separarme en México de mi hijo para que las personas que lo iban a pasar lo pasaran antes a él que a mí. Fue duro como mamá, porque ninguna mamá se quiere separar de un hijo, y peor en esa situación, ¿me entiende? Uno no sabe lo que va a pasar más adelante. Yo caminé 7 días por el desierto, para que al final de subirnos a la VEN, que nos iban a traer, que ya estando adentro, nos agarrara migración y nos regresara otra vez para México después de los 7 días que habíamos caminado. Intenté nuevamente pasar por barda. Yo sé lo que es pasarse por barda. Lo hice 8 veces y corrí con el riesgo siempre de que me agarraran y me volvieran otra vez para México, gracias a Dios, para México, nuevamente a la frontera. A las 8 veces que yo hice el intento por barda y no se pudo, pues volvimos a caminar otra vez otros 7 días. Volví a caminarlos, difícil ya, porque el cuerpo ya estaba cansado de tantos intentos, y mi preocupación era entrar yo, para poder yo volver a ver a mi hijo. Mi hijo estaba pequeño, tenía apenas 1 año y 4 meses. Entonces, fue duro para mí. Mi mamá ya lo tenía en sus manos cuando yo ya quise entrar, pues el niño ya estaba en las manos de mi mamá, pero yo quería estar con él, porque era un niño pequeño todavía. Cuando yo decidí pasar, o sea, volver a caminar los 7 días, no tenía opción. Ya, tenía que hacerlo. Los últimos, por decirlo así, 3 días fueron muy difícil, porque mis pies ya estaban llagados, ya no podía caminar. Y lo único que le dicen a uno, o caminas, o te dejamos aquí y te quedas.
Okay, so at this point, Amalia has walked for 3 days in the desert. Her feet are sore and bleeding, and her body is tired. I can't even imagine how that's like. So I call someone who has reported on the U.S.-Mexico border and talked to the coyotes. This is what investigative reporter and Mexican-American John Carlos Frey had to say about the journey many take for the American dream.
It's a very difficult terrain to traverse. There's no place to sleep. There's very little food. There's very little protection. ocean. So this is a very difficult, dangerous, and sometimes deadly journey. The border itself is filled with organized crime. On one side, on the Mexico side, it's run by the Mexican cartels, and then it's heavily policed on the U.S. side by the U.S. Border Patrol, who constantly run back and forth, making sure that nobody gets into the country. So this is almost like a war zone. It's a no-man's land. For U.S. residents who've never been to the border, they would most likely be shocked to see 10 to 18-foot walls, helicopters, unmanned drones, sensors, cars going back and forth. It is what appears to be in other parts of the world very much like a war zone. It's where there is no border fence or there's easier access to the U.S.-Mexico border are usually desert areas. So at this time of year, for example, temperatures can reach 110, 120 degrees, and people are being asked to walk. Every year, we find close to 500, if not more, migrant bodies on the U.S. side of the border who have died as a result of the terrain and the conditions. And we don't know how many lose their lives on the south side of the border because the terrain is similar. So many people die before they even get to the border. So there is a massive death toll and a massive criminal element that runs along. This is a clandestine operation. These are people who fly under the radar. They charge a lot of money, and organized crime is involved. There's nothing great about this journey.
Extreme temperatures, death, and violence can be expected at the border. And Amalia's story is still not over. She still has 4 more days before she gets to El Muro.
Yo sabía que a lo mejor no tan un buen futuro tenía acá, pero sí tenía una vida más confortable que en El Salvador. Gracias a Dios, lo logré con la ayuda de las otras personas que venían ahí. Venía un grupo de 30 personas y así pues lo logré. Estoy aquí, gracias a Dios, pero sí fue difícil. De mi parte, yo venía con una señora y un señor que eran pareja y siempre me cuidaron. Y ellos fueron una pareja excelente porque me metían en medio de ellos. Era bien feo, yo sentía bien feo, pero ellos decían, porque como yo venía solita, ellos decían si yo me quedaba yo solita, yo hasta me podía morir y del frío. Entonces ellos me metían en medio. Ellos siempre fueron una persona que me resguardaron de cualquier cosa. Siempre estaban al pendiente en el desierto de mí.
¿Y de esas 30 personas que venían con usted, alguien se quedó?
Se quedó una señora, me acuerdo que se llamaba Marta, era una señora de mayor edad, ella ya no pudo seguir, la tuvieron que dejar. Se quedó una persona, por decirlo así, un de esos de los que trabajan para traer la gente, se quedó con ella para entregarla a migración, ya estando adentro. Pues la tuvimos, por decirlo así, la tuvimos que dejar porque ella ya no podía. Ya no podía caminar, sus huesos ya le dolían, su cuerpo ya le dolía, eran, por decirlo así, aproximadamente ya 6 días caminando y ella se tuvo que quedar. Había un niño de, si no me equivoco, de como de 7 años. De 7 años, le venía con la mamá y pues teníamos que venirlo cuidando a ese niño también, todo el grupo, o sea, a los hombres que venían ahí, pues en el grupo. Lo cargaban, se turnaban, por decirlo así, 3 horas uno, otros 3 horas otro, y así en todo el camino lo venían cargando para que el niño no caminara mucho. Como era un niño, pues para él era como una diversión, ¿verdad? Pero sí, cuando habían tiempos de que teníamos que correr, el rostro del niño cambiaba, se afligía. Le mirábamos el rostro pues al niño de que le entraba preocupación porque obviamente todo el grupo nos escandalizábamos también y corríamos, ¿me entiendes?
¿Y por qué corrían ustedes?
Corríamos porque en un dado momento teníamos que hacerlo para escondernos, de que no nos miraran, en México que no nos mirara la policía, ya estando en Estados Unidos que no nos agarrara migración, teníamos que correr a escondernos. A la hora de dormir en las noches, el frío es tremendo en el desierto, no se puede dormir. Si uno se duerme, tiende a no despertarse porque los huesos se congelan. Pero sí, se miran muchas cosas, gritos en el desierto que de personas que se quedan, que ya no pueden caminar, que se tienen que quedar.
Amalia traveled the dangerous roads to the border all the way from El Salvador, fleeing gangs, violence, and poverty. During her trip, she heard screams, saw an elderly woman being left behind in the desert, and experienced extreme temperature while her feet bled. All of this for a better future for her son, who she reunited with after trying to cross the U.S.-Mexico border 8 times. Today, Amalia's son is 13 years old, and she and her family are working towards citizenship, a road some may see as complicated as the one to the border. If you like this story, listen to more of our episodes on our website, quepasapodcast.com, or on your favorite podcast app. Soy Paola Marisán, y esto es ¿Qué pasa Midwest?
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 Telling the stories about Latinos in the Midwest.